Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre bueno. Nuestros padres humanos podrían haber sido bien buenos, pero Dios los sobrepasa en amor, en misericordia, en cuidado, en protección. No hay nadie como nuestro Dios, es maravilloso, es el Padre bueno que está siempre atento a las necesidades de sus hijos. Había una hermana en Argentina que estaba peleada con otra hermana. En su oración levantó la mano al cielo, miró a Dios y le dijo: Señor, elegí, o ella o yo. Y todos quedamos mirando, ¿no? Claro que tú, necesito consejo, la hermana, ¿no? Pero ¿qué piensa usted? ¿Qué diría el Señor de esa oración? ¿Qué puede decir el Señor? Menearía la cabeza, como diciendo, qué cosa. Dios tiene tan diferentes hijos. En nuestra iglesia creo que somos 14 o 15 culturas distintas, unidos en el amor del Señor, unidos bajo el mismo Padre Celestial que nos ha rescatado y es la misma sangre de Cristo para cada uno de nosotros. Por eso somos hermanos de sangre, es la sangre de Cristo que nos une. Ese padre que le encanta pasar tiempo con sus hijos, que envió a su hijo unigénito para que haya un gran pueblo, haya una mesa enorme donde todos sus hijos pueden estar allí unidos en ese mismo propósito, en ese mismo sentir. Dios no hace diferencia con sus hijos. Observe a los que tiene a su lado, cada uno de ellos, son hijos de Dios. ¿Cuántos saben que son hijos de Dios? ¿Cuántos han recibido a Cristo en su corazón y los ha hecho el Señor hijos de Dios? Dios no hace diferencia con los hijos. La situación es que a veces los hijos hacemos diferencia entre nosotros. Y a veces los hijos no tienen la misma relación con el Padre Celestial. Así que no es que Dios es distinto, sino que nosotros a veces no tenemos la misma relación con Dios que otra persona, que otro hermano. Si hay algunas diferencias, son nuestras, no son de Dios. Hay una realidad de que el que busca más a Dios, más obtiene de Dios. Cuanto más anhelamos a Dios, más cerca estamos de Él. Así que el que más anhela, ahí va adelante. Ojalá nosotros nos contagiemos de aquellos que apasionadamente buscan a Dios, van adelante. Hay diferentes grados de relación con Dios como Padre. Depende de nosotros, no depende de Dios, depende de nosotros. Dios está dispuesto a darnos siempre lo máximo y de hecho lo hace y nos ama al máximo. Pero la respuesta de sus hijos a veces son diferentes. Hay distintas situaciones que hacen a que esas relaciones sean distintas. El Señor Jesús mostró una parábola para que nosotros percibamos esto y nos demos cuenta cómo el Padre nos ama y cómo el Padre está esperando tener una relación profunda con cada uno de sus hijos. Yo estoy seguro que usted la parábola ya la conoce, pero la vamos a leer. Tal cual, lo que dice la palabra de Dios es la parábola del hijo pródigo y está en San Lucas capítulo 15, versículo 11. Una persona pródiga es una persona que despilfarra su dinero, que gasta, malgasta su dinero, no tiene cuidado de sus bienes y los usa mal. A veces tenemos la idea de que el pródigo es el que vuelve. No, es el que despilfarra el dinero. Ojalá que los hijos pródigos vuelvan. San Lucas capítulo 15, versículo 11. También dijo, un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esta palabra del Señor nos muestra en primer lugar al Padre. Ese Padre bueno, ese Padre que está atento a las necesidades de sus hijos, ese Padre que conoce a cada uno de sus hijos y que demuestra su amor, su misericordia. En toda esta historia vemos eso. Pero también vemos dos hijos en diferentes situaciones que reaccionaron de manera distinta. Si nosotros vemos aquí en esta parábola, vamos a entender de que hay hijos pródigos que necesitan liberación del pecado. Este hijo menor se había acercado a su padre y él con prepotencia, con orgullo, le dice: dame los bienes que me corresponde. La verdad es que no tenía el derecho de hacer eso porque todo era de su padre, lo había logrado su padre y él lo recibía como herencia y podría haber pedido permiso, por favor, a ver si era posible, pero él impuso esto. Yo creo que este muchacho estaba muy bien en la casa del padre. Sus necesidades estaban cubiertas, la protección la tenía, el padre era el mejor padre del mundo, aparentemente, por lo que sabemos de la historia. Pero tal vez empezó a mirar por las ventanas y decir: wow, qué interesante que está allá afuera. ¿Qué pasará allá? Hay música, hay cosas raras, hay muchas luces. Y empezó a ver con otros ojos lo que había mucho más allá de la casa del padre. Y empezó a pensar mal, casi le diría irracionalmente, pensando de que lo que está afuera, más allá, parece mejor que lo que está aquí. Entonces, con ese ímpetu, con esos deseos rebeldes de probar y ver, dijo: yo me quiero ir. Me quiero ir de la casa de mi padre, no quiero estar más aquí, yo sé cómo organizar mi vida, yo tengo poder para controlarme, yo sé tomar buenas decisiones, así que, papá, dame lo que me corresponde, que me voy. La historia no está descripta con todo lujo de detalles aquí, pero si ustedes se pueden imaginar, si este realmente era un padre que amaba a su hijo, ¿qué le habrá dicho? Hijo querido, ¿qué estás haciendo? Te vas a perder. Yo te puedo dar muchas cosas, pero la vas a perder, todavía no lo sabes administrar. Puede ser que te va a ir mal, puede ser que allí en el mundo puedas encontrar cosas que no las has visto aquí todavía. Aquí hay protección, aquí tienes seguridad, aquí estás bien alimentado, tienes un futuro maravilloso aquí. No, yo me quiero ir. ¿Y saben qué hizo el padre? ¿Qué hizo según la historia? Lo dejó ir, no se lo impidió. Hermanos, esta es una gran verdad. Creo que tenemos que agarrarla, tomarla y ponerla bien en nuestro corazón. Que Dios no impida algo no significa que lo permite. Que Dios no impida algo no significa que lo permite. Porque el padre lo que quería era que él, sus hijos estén ahí. ¿Cuál era la voluntad del padre? Que estén en su casa, que estén guardados, preservados, cuidados. No allí, porque sabe lo que significa, afuera de la casa del padre. Pero no es que le está dando permiso diciendo, ah, es mi voluntad que te vayas allí, te golpees un poco y vuelvas. No está diciendo eso, no era su voluntad. No era su deseo. El deseo era estar ahí. Pero el padre no se lo impide. No se lo impide porque él sabe que cada uno de sus hijos tiene libre albedrío. Tiene el derecho de elegir. Tiene la libertad porque fue creado así. Así que cada uno de nosotros tiene la libertad de decidir lo que quiere hacer. El padre lo sabe y da esa libertad. Pero el hecho de que no impida algunas cosas que nosotros queremos hacer no significa que es su voluntad. Es como decir, tengo un problema de alcohol, entonces tengo mi nevera llena de lata de cerveza. Entonces le digo a Dios, Señor, impide que yo vaya hasta la heladera. Cuando vaya allá, que pase algo, que se llene de electricidad la heladera, me electrocute o algo, o que se cierre la puerta y yo no la pueda abrir. Impídelo, porque si no lo impides, entonces tu voluntad de que yo tome cerveza. ¿Qué creen que va a pasar? Voy a ir, no va a pasar nada. Porque Dios nos ha dado la libertad de hacerlo. Entonces, si yo creo que el hecho de que Dios no haya impedido de que yo vaya hasta la nevera y tome un montón de cervezas y me emborrache, diga, no, es que Dios es su voluntad. ¿Por qué? Porque no lo impidió. ¿No crees que es ridículo? Eso es para todas las cosas en nuestra vida. Si Dios no impide algo, no le digamos, Él lo permitió. Señor, yo te pido en este día que yo no tenga tentaciones. Porque si tengo tentaciones, yo voy a caer. Así que, Señor, quítame todas las tentaciones. ¿Usted cree que ese día no va a tener tentaciones? Teniendo a Satanás y a todos sus demonios dando vuelta por ahí. La cuestión no pasa por eso, sino por nosotros. ¿Cómo vamos a decidir? Por eso, este hijo tomó esta decisión. Él dijo, me voy. Salió a buscar lo que a él le parecía deslumbrante. Miren, la realidad es que este era hijo, pero el hijo se fue. Yo veo que hay muchos hijos que hacen eso. A veces lo hacen así como este hijo, definitivamente. Dame lo que me corresponde y me voy y malgasto mi vida. Y es tan doloroso. Es tan doloroso porque uno sabe dónde van a terminar. No sé si usted siente lo mismo, pero yo sé de personas que han conocido la gracia de Dios, el amor del Padre, pero hoy están, como dice la Biblia aquí, en un chiquero. Yo no sé si entienden esa palabra. Chiquero, por lo menos en mi país, es el lugar donde están los cerdos. A ver, tengo otras palabras para chiquero. Cochiquera, pocilga, porqueriza, zahurda. No sé si alguna de esas va con su idioma, con su cultura. Yo he tenido tíos que tenían campo. El olor es terrible. Es barro con... No voy a hacer una descripción porque sé que las hermanas se van a ir. Pero tiene que imaginarse que lo peor que hay es un chiquero. Los cerdos ahí la disfrutan. Ellos están ahí, para ellos es lo más lindo que hay. Están ahí, sin lujo de detalles. Pero cuando uno lo ve desde afuera, dice, pues, qué terrible, ¿cómo puede ser que estén ahí? Ahora, cuando uno empieza a caer, empieza a olvidar la casa del padre, empieza a pensar que todo esto es deslumbrante, el padre ya sabe que todo eso termina en un chiquero. Termina en lo más bajo. Todo lo que pudieras disfrutar en esta vida sin Dios, todo es chiquero. Es la realidad. La cuestión es que cuando alguien se va de la casa del padre, desde ese mismo momento empieza a ser un homeless. No tiene casa. Puede ser que sea un metro de la casa, o puede ser 20 kilómetros o 1000 kilómetros, 1000 millas. Pero a partir de que sale de la puerta de la casa, aunque lleve mucho dinero en la mano, es homeless. No tiene casa. No está al cuidado del padre. El padre lo deja a su libre albedrío. Toma tus decisiones. Hay algunos que toman esa determinación. Otros lo hacen poco a poco. Otros sacan un piecito y vuelven a ponerlo. Otros van y ven cómo está la situación y se va metiendo poco a poco. Y a veces uno no entiende cómo puede ser conociendo la gracia del Señor. Pero la verdad es que Dios nos ha puesto a nosotros libre albedrío para que tomemos decisiones. Y Dios dice, ojalá que tomes buenas decisiones. Ojalá que decidas por la vida. Ojalá que decidas por crecimiento, por edificación, no por el fango. Tienes que salir de ahí. Aunque estés todo limpio, pero pusiste, aunque sea un pie solamente ahí, ya está sucio. Así estaba este hijo. Empezó a vivir perdidamente, empezó a perder todo lo que tenía, fuera de la casa del padre, fuera de esa relación con Dios. Todo lo perdemos. Si no hay relación con el Padre Celestial, todo lo perdemos. Este muchacho, cuando se dio cuenta que su vida estaba malgastada, que todo lo había perdido, que todo lo bueno que había recibido de Dios al final ya no lo tenía, la protección, el amparo, el cuidado, pero sobre todo el alimento, donde ya no había alimento espiritual, se sentía a morir. De hecho, si este muchacho no hubiera tomado la decisión de volverse, probablemente la historia hubiera terminado de otra manera. Hubiera terminado que este muchacho terminó muerto en un chiquero de hambre. Esa sería la realidad. Creo que recordamos algunas situaciones donde ha habido personas que no decidieron volver y terminaron así. Y todo fue poquito a poquito, tal vez. Por eso es para pensar y recapacitar, a ver, como hijo de Dios, ¿soy consciente de la realidad del Padre Celestial, de lo que Dios nos está dando, de lo que Dios nos está bendiciendo, de cuánta gracia, cuánta misericordia? Y Dios sigue esperando. ¿Saben que el Padre todos los días estaría viendo por la puerta a ver si venía su hijo? A ver, ¿cuándo será el día que el hijo vuelva? Hasta que un día, volviendo en sí, volvió en sí, versículo 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? En algún momento tiene que tocar fondo. Esto es algo que es muy difícil de explicar, porque el Padre que nos ama más que nosotros en la manera que amamos, Él entiende de que hay personas que los tiene que dejar a su libre decisión hasta que tocan fondo, hasta que realmente vuelven en sí. Ahí es donde ellos tienen que recapacitar y volver y darse cuenta que donde están perdidos. Pero el Padre nunca deja de estar pendiente. El Padre sabe dónde está cada uno de las personas. Él lo sabe. Pero Él está esperando que ese día se cumpla para que vuelva a la casa. Por eso hay muchas personas que han conocido al Señor. Yo me acuerdo uno de ustedes que testificó hace 2 domingos, creo, acerca de cómo un juez le limpió todo su currículum pasado. Ya no tiene nada en su historial. Está limpio por la gracia de Dios y el testimonio del Señor en él. Pero cuando estaba allí, él nos contaba de que en ese lugar de espera para ir al juez, había muchos cristianos allí, ¿verdad o no? Muchos cristianos. Entre ellos está un hijo de pastor, desesperado porque estaba la sentencia del juez a ver qué iba a pasar. Entonces, este hermano le hablaba a los que estaban allí. ¿Qué estás haciendo aquí? Tú, hijo de pastor, deberías estar con tu padre predicando el evangelio en tu iglesia. Yo sé que el Señor ha hablado a muchos ese día. Pero hay veces que tienen que llegar a ese punto hasta que recapacitan, piensan, se despiertan y dicen, no puede ser que esté aquí. No puede ser que tenga el pie en este fango. No puede ser que esté aquí alimentándome de esto que es para cerdos. Recapacitan. Porque para mí eso es irracional. En serio les digo, yo sé que cuando uno va allá, dice que nosotros somos los irracionales, que estamos en la casa del Padre. Pero cuando uno entiende lo que es la gracia del Señor, la misericordia, el amor de Dios y todo lo que Dios nos da, para mí no lo puedo entender, no puedo entender esa irracionalidad de estar en un chiquero cuando la gracia de Dios es tan abundante. Por eso oramos, por eso intercedemos, por cada hijo, por cada familia, por cada persona que no está hoy en los pies de Cristo, para que vuelva. Y tiene que ser el sentir, porque es el sentir del Padre. Y todo hijo tiene que tener el mismo sentir que el Padre. Que vuelvan a Cristo, que se arrepientan de donde están y que haya un cambio positivo, transformador. Lo hace el Espíritu Santo cuando vuelven en sí. A veces hay que esperar ese momento, pero nunca dejar de orar, de interceder, de clamar por cada una de esas necesidades. Este muchacho volvió en sí y dijo, yo tengo que volver a la casa de mi padre. No soy digno de ser hijo, que me haga como un jornalero era un trabajador por el sueldo de un día, en cualquier área que lo pidieran, allí estaría trabajando. Entonces este hijo sabía porque había perdido todo, no era digno de ser hijo. Y lo que hace, recapacitar y empezar a caminar y decir, voy para allá. Se acercó al padre. El padre dice que lo estaba esperando, lo miró de lejos y cuando lo vio, salió corriendo el padre y lo fue a buscar y lo recibió y lo abrazó y lo besó. Qué tremendo eso. Estaba sucio, harapiento, rotoso, mal olor, pero al padre no le importa eso. Le importa que su hijo está cerca, que lo tiene allí otra vez y lo abraza y lo besa, le muestra el amor que tiene. Y este muchacho lo que expresa es, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Fíjense el arrepentimiento. He pecado, no solamente contra ti, sino también contra Dios, contra el cielo. Yo sé que esto no debería haber sido nunca así. Te pido perdón por eso. Pero no soy digno de ser hijo. Hazme. Bueno, de hecho el padre dice que lo interrumpe mientras él habla y no le dejó terminar la frase que él tenía en su mente por ese gran amor que tenía. Pero ¿saben qué? Hay muchos hijos que se quedan en esa condición. Hay muchos hijos que se sienten jornaleros y no pueden entrar a la casa del padre a disfrutar lo que Dios tiene allí. Cuando yo estaba orando por este pasaje, Dios me decía que hay muchos en nuestra congregación que se sienten así. Se sienten no hijos, sino jornaleros. Se sienten unos meros trabajadores de Dios. Alguien que gracias a Dios el Señor me perdonó, el Señor me hizo nuevo, soy nueva criatura, pero no soy digno de ser hijo. No soy digno de recibir todo lo que Dios tiene como padre. Me siento limitado por eso. Y algunos creen que le tienen que pagar a Dios ese perdón. Creen que todavía tienen que ser disciplinados por Dios. Y vienen a Dios y le piden perdón por todo esto, pero cada vez que tienen que atravesar un momento difícil, dicen, no, es que es Dios me está castigando por lo que yo hice. Y eso es mentira del diablo, ¿saben? Porque el padre nunca hizo eso. Lean ustedes la historia. Nunca van a encontrar que el padre dice, ok, ahora tendrás que estar varios meses aquí buscando evidencia a ver si eres hijo o no. No hizo eso. Lo perdonó en ese mismo momento porque sabía que era su hijo. Pero cuando uno se siente así, que todavía le tiene que pagar a Dios, estamos en un gran problema. No, estamos totalmente esclavizados, no podemos avanzar. Algunos piensan que se tiene que ganar el amor de Dios. ¿Cómo le puedo pagar a Dios? ¿Cómo puedo demostrar? Déjame que te demuestre, Señor. Y hacen todo un esfuerzo para poder ser un hijo que a Dios le resulte agradable. Y Dios no está esperando eso. Dios está esperando relación. Dios está esperando encuentros contigo. Dios te quiere cerca. Dios te quiere abrazar. Pero hay algunos que sienten que no soy digno todavía de entrar. No soy digno de estar con mi padre. No soy digno de disfrutar todas esas bendiciones. No, yo hice tantas cosas en mi pasado, yo fui tan pecador, yo hice tanto. Cuando la palabra del Señor dice que cuando venimos a Cristo, Él nos limpia con su sangre, nos hace nueva criatura y dice, las cosas viejas pasaron. Y Dios agarra todos esos pecados y los arroja al fondo del mar y no se acuerda más. Tampoco deberíamos acordarnos en ese sentido para ser indignos, porque Dios nos ha dado dignidad. Si todavía tú crees que no eres hijo o no te sientes hijo, estás atado. No puedes recibir todo lo que Dios tiene para ti. Tienes que avanzar. Tienes que decir, ok, reconozco todo lo que he hecho. No era merecedor de todo lo que Dios me ha dado y me va a dar. Pero ahora sí, sé que Dios lo ha hecho por gracia. Sé que Dios lo ha hecho por un regalo. Él lo ha dado porque ha querido, porque Él me ama. Y yo tengo que ser hijo ahora. Hermano, escuchemos lo que Dios dice de nosotros. No nosotros lo que decimos de nosotros mismos. ¿Qué dice Dios? ¿Qué significa ser hijo para Dios? Vaya la palabra y lea esa relación que Dios quiere tener con sus hijos. Esos encuentros celestiales, diarios. Pero tengo que salir de ser un jornalero para poder vivir como un hijo del Señor. Todos los días el Señor nos estará haciendo esa invitación. ¿Se imaginan? Si este hijo se hubiera quedado a la puerta, yo creo que todos los días el padre le hubiera dicho, hijo, entra por favor, entra, tenemos una fiesta preparada para ti, vamos a matar el becerro gordo, está ahí listo. Y el hijo diciendo, no, no soy digno, no puedo, eso no es para mí, he sido muy malo, te gasté todo, papá, yo no puedo. Hay un momento que o tomas una decisión, o te quedas afuera o entras a disfrutar lo que Dios tiene para ti. Es tu decisión. Ya no es cuestión de seguir llorando por eso, sino es tomar una decisión, es decir, yo quiero entrar en la casa del Padre, yo quiero tener una relación profunda con mi Padre Celestial. Es tu decisión. El Padre te está esperando para esa relación, ese encuentro personal con Él, donde Dios te lo muestre. Ahora, también hay hijos que están en la casa del Padre, pero nunca disfrutan una celebración con su Padre. Aquí lo vemos nosotros, al hermano mayor. El hermano mayor vio, escuchó, no sabía qué estaba pasando, pregunta y le dijeron, es que volvió tu hermano y tu padre hizo fiesta. ¿Qué pasó con el hermano? Versículo 28. Dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. ¿Ven lo que es el padre? Le rogaba, por favor, hijo, entra, estamos de fiesta, vamos a disfrutar juntos, vamos a celebrar, es el becerro gordo que hemos preparado por tanto tiempo. No, yo no voy. ¿Por qué? Ahí está tu hijo. Lo dice así, fíjense. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Ustedes creen que el padre nunca le hubiera dado un cabrito? Estaba matando el becerro gordo por uno que estaba perdido. ¿Saben toda la fiesta que podría haber hecho? La frustración de este hermano mayor, sabiendo de que todos los días podría haber hecho una fiesta con sus amigos, con cabritos, pero nunca se atrevió. Nunca disfrutó. Él tenía que servir. Él estaba ahí para servir. Años sirviendo. Nunca desobedeciendo. Siempre acatando las órdenes de casa del padre. Pero ¿saben qué? ¿Ustedes reconocen la expresión padre ausente en la casa? Aquellos que dicen que están, pero no están. Que están con los hijos cuidándolo, pero están con el celular, con Facebook, están a miles de millas de distancia, están en otro mundo. Ahí los hijos hacen lo que quieren, rompen todo, y el padre en otro planeta. Eso significa padre ausente. ¿Saben que también hay hijos ausentes? Hay hijos ausentes en la casa del Padre. Están, pero no están. Hay una bendición de Dios tremenda en la casa de Dios, pero no están. Están en Facebook allá en su país. Están chateando con alguien en otro lado. No están conectados. No hay relación. Están, pero no están. Se pierden la fiesta espiritual. se pierden lo que Dios tiene. Y a veces enojados por otros. Ay, este cómo alaba, ay, este ¿qué le pasa a este hermano que alaba tanto, que salta? Está disfrutando en la fiesta celestial. Y yo soy el hermano mayor amargado. Si usted se siente así, yo lo entiendo, porque muchos años yo fui así. De hecho, soy un hermano mayor, pero no tiene que ver con eso. Pero sí me sentí hermano mayor en la casa del Padre, muchos años. Fui criado en un evangelio duro, un sistema muy rígido, inflexible. Cualquier detalle, pues a mí me agarraban de la oreja y me llevaban a la iglesia, ahí adelante, y a pedir perdón delante de todos. No, yo sé que eso a nadie le gusta, ¿no? Entonces, yo fui criado así. A mi padre no le sacamos una sonrisa nunca en mi infancia, hasta que tuvimos como 13, 14 años con mi hermano. Ahí le cambiamos un poco la vida. Pero siempre inflexible, rígido. Y yo creí que Dios era así. Creí que Dios era así. Y cuando yo me portaba mal, ¡ah!, Dios seguro me agarra de la oreja, me lleva ahí adelante de todo a pedir perdón por cualquier cosa, por lo que sea. Con el tiempo yo fui al seminario y Dios empezó a hablar a mi vida, diciéndome: Pablo, te estás perdiendo tantas cosas. Te estás perdiendo encuentros de amor, encuentros de misericordia, encuentros con tu Padre celestial. Y lo fui aprendiendo, poco a poco. Aprendí también cuando me casé con mi esposa, que Dios derrama mucho amor y mucha paciencia en otras personas también. Y fue un regalo de Dios para mí, lo mismo que mi hijo. Me ha bendecido el Señor en esto. Y veo el amor de Dios también en esto. Pero yo sirviendo al Señor por años, y como dice este hermano mayor, nunca desobedeciendo al Señor en grandes cosas, nunca grandes pecados externos. Pero los internos, lo que pensamos, este hermano, él dice que nunca había desobedecido, pero en su corazón muchas veces tal vez tenía ganas de estar en otro lado. Es más, mire lo que dice: cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras. ¿Cómo sabía que había consumido los bienes con las rameras? Ni siquiera había hablado con él, ni siquiera, no tenían información, no había celulares, no sabían lo que había pasado. Pero sí, es cierto, Luis, lo tenía en la cabeza. No vamos a juzgar tanto a este hombre, pero ¿qué tal si él decía: ay, yo aquí encerrado y el otro debe estar con rameras allá, disfrutando la vida, y yo acá trabajando? Aquel otro desobedeciendo a mi padre, andá, sabe lo que está haciendo, con cuánta mujer estará, emborrachándose, andando con los mejores autos. Yo aquí trabajando, sirviendo al Señor. No sé si usted lo ve así, pero parece que fuera así. Y ahí estaba el hermano mayor, pero estaba todo adentro suyo, en su mente, en su cabeza. Lo que a mí me pasó fue que un día me encontré con el Señor. Estaba enseñando, miren ustedes, estaba enseñando el libro de Romanos en un seminario bíblico en la Patagonia Argentina. Romanos, la gracia de Dios, el amor de Dios. Y mientras iba por el bosque caminando, mi relación con el Señor, mi devocional, Dios me llevó a Romanos diciendo: mira, mira lo que tú estás enseñando y tú todavía ni siquiera lo estás viviendo. Me dijo: Romanos 5, léete el 8. Y el 8 para mí estaba muy claro y es un versículo que lo he vivido todo el tiempo y lo he disfrutado. Y dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces digo: está bien, Señor, ¿no? Yo este versículo lo entiendo y siempre lo viví así. Tu amor ha estado conmigo porque me has rescatado. Me has dado vida eterna. Yo podría ser también perdido en otro lado, vaya a saber qué tragedia podría haber sido mi vida, pero estoy aquí porque me perdonaste. Entonces, para mí, el amor de Dios era perdón y punto. Hasta ahí había llegado. Para mí, Dios era perdonador, era fantástico como perdonador. Pero una vez que eres hijo, agárrate. Porque ahí sí Dios te tiene cortito todo el tiempo. Todo el amor de Dios lo derramó para salvarte, pero una vez que eres salvo, olvídalo. Disciplina, rigidez, duro contigo. Entonces el Señor dice: Pablo, léete el versículo que sigue. Ok, nunca lo había reparado, pero dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y el Señor me decía, ¿qué es mucho más? Y según el contexto, porque uno tiene que ver el contexto, es el versículo anterior que dice, mas Dios muestra su amor. Dice, mucho más mostrará su amor. No es que Él ama más, dice que Él mostrará y nosotros lo vamos a recibir una vez que somos hijos. Si antes, cuando éramos enemigos, Dios nos amó, ¿cómo no nos va a amar ahora que somos hijos? Ay, a mí se me iluminó el mundo, se me iluminó la vida. Digo, Señor, cuánto amor que hay aquí. Eres Padre bueno, te tengo que empezar a descubrir de otra manera, a conocerte de otra manera. Así que Dios tocó mi corazón ahí y empecé a morir como hermano mayor. No significa que la obra está acabada. Me habían pasado muchas cosas en la vida, hermano, en serio les digo. Para mí, algunos de ustedes ya les conté que cuando yo estaba en la escuela, yo fui perseguido físicamente por mis compañeros por ser cristiano. Pasé persecución física. A mí me golpeaban, me pegaban. Una vez me ataron a un árbol, no sé cuántas otras cosas más. No le quiero contar porque no me quiero hacer el mártir, ¿sí? Pero sufrí en carne propia lo que significaba ser cristiano. Pero lo interesante de todo esto es que todos esos que me martirizaban, ¿saben que empezaron a venir a la iglesia? Empezaron a venir con toda la familia. Recibieron al Señor. Empezaban a ser mis compañeros de escuela dominical. Y yo le decía al Señor, ¡estos también van a ser salvos! Yo estaba esperando para ellos condenación. El infierno se lo merecen. ¿Por qué creen que sufría tanto en mi escuela? Porque yo era el salvo. Y esto lo tengo que soportar porque se van a ir al infierno. Y resulta que Dios lo trae a la casa del Señor. Dios tuvo que cambiar mi corazón, el sentir, porque tenía que tener el corazón del Padre. Tenía corazón de hermano mayor, pero no corazón de Padre, del mismo Padre. Entonces Dios tenía que cambiar ese corazón. Lo sigue haciendo. Diariamente lo sigue haciendo nosotros. Estar con el Padre es empezar a ser como Él. Empezar a tener esos encuentros con el Padre Celestial para ser como Él. Si terminamos como el hermano mayor, estaremos celosos de todo el mundo. Ay, ¿por qué aquel sirve más que yo? ¿Y por qué aquel tiene más que yo? ¿Y por qué aquel recibe más? ¿Y por qué se goza tanto este y yo no? Y son problemas, síndrome del hermano mayor, que deberíamos reconocer y entregar a Cristo. Decir, Señor, ¿tú quieres que yo dé un paso más en mi relación contigo? No puedo quedarme así. No puedo solo sentirme responsable por el trabajo y por lo que debe hacer. El Señor cada día nos ruega. Cada día el Señor nos ruega. Entra, entra a disfrutar conmigo. Entra a mi casa. Siervos de la undécima hora están entrando en la iglesia. En la iglesia de Cristo, no en esta iglesia, en la iglesia de Cristo. Y aquellos que por años hemos estado en el camino del Señor y vemos que otras personas se añaden a la iglesia de Cristo, y a veces, ¿cómo lo vemos? Ah, nosotros tenemos más privilegios porque hace más tiempo que estamos en el Señor. Y ellos que son menos tiempo tendrán menos privilegios. Error. Todos somos hijos de Dios y todos recibimos las bendiciones que buscamos y creemos. Así que no importan los años, importa la fe y la pasión con que tú buscas y esa relación que tienes con el Padre. Tenemos que romper esa estructura. No depende del tiempo, no depende de los años, depende de la relación que tengamos con el Padre Celestial. Y por último, hay hijos que aceptan y celebran la dignidad otorgada por el Padre. Miren este hijo menor que se había perdido, que perdió todo, malgastó todo, pero dio el paso y entró con el Padre. Entró a la casa y dijo, yo voy a estar allí, voy a aceptar lo que dice mi papá. Él dice que soy su hijo entonces. Entonces, ¿qué hizo el Padre? A ver, quítenle esa vestidura vil. ¿Cómo está? No puede estar aquí en esta casa de regocijo, de alabanza. Cámbiale esas vestiduras. Dice que le pusieron vestidura nueva. ¿Sí? La palabra del Señor siempre nos menciona simbólicamente que son las vestiduras de Cristo. Es la justicia de Cristo en nosotros. Somos hijos no porque lo merecemos, no porque hemos nacido así, sino porque Él nos adoptó hijo porque quiso. No porque hayamos sido mejores que otros, ni más buenos. No, es la gracia de Dios que Él dijo, yo quiero que este sea mi hijo. Y porque hemos creído en Jesucristo, le hemos recibido, nuestro corazón dice que tenemos potestad de ser llamados hijos de Dios, por la gracia de Dios, porque Dios ha hecho el camino a través de Jesucristo. Esa vestidura está en nosotros. Así que no sientas que eres hijo porque te lo mereces, porque todavía no estás vestido entonces. El que está vestido de Cristo se ve en Cristo. Se ve que todo es de Cristo, que Él es el que hizo la obra, la hizo completa, perfecta. No tengo que añadirle nada a la obra de Cristo. Yo lo que tengo que hacer es vivir en una relación continua con el Padre Celestial, a través del Hijo, por el Espíritu Santo. Esa relación es la que Dios quiere tener con nosotros. Además, dice que le puso un anillo. Es interesante porque ese anillo no es un anillo de casamiento, obviamente, ni que tampoco un anillo por simplemente ser un hijo. Era un anillo que tenía un escudo de la familia aquí. El escudo de la familia. Eso significaba que cuando había un documento, uno agarraba con su anillo, mojaba en tinta, apretaba, pulsaba, presionaba sobre ese documento y ahí quedaba marcado el registro de la familia. Es decir, tengo autoridad para declarar que este documento es genuino y pertenece a la familia. Eso es lo que hizo Dios con nosotros. No merecíamos esto, pero Dios nos ha puesto ese anillo de autoridad, ese anillo de ser hijo y de tomar autoridad en el nombre de Jesús. Por eso Satanás usted no lo toca, porque tiene autoridad. Muéstrele el anillo, cláveselo en la frente, dígale, yo soy hijo de Dios, tengo autoridad porque soy de la familia de Cristo, tengo autoridad en el Señor, eso es lo que el Señor ha ganado por usted. No es suyo el anillo, es del Señor, pero está para que lo use, para que lo muestre, con gusto. Yo tengo un anillo aquí, dice que estoy casado, felizmente casado, le digo a los que me piden los datos, me miran, miran a mi esposa, oh bueno, está bien, listo, firma. Pero es algo para mostrar, estamos felices de lo que Dios nos ha dado. Así debemos vivir. Y después también dice que nos puso calzado en los pies. Oh, venía caminando este muchacho, seguro lleno de barro, de suciedad, de esa pocilga donde habría salido. Y vino a la casa del padre, así que lo habrán lavado primero, ¿no? Lo bañaron, lo purificaron, le habrán puesto el perfume que necesitaba y zapatos. ¿Cuán importantes son los zapatos? ¿Se acuerdan cuando estábamos en nuestros países? Ni zapatos teníamos a veces, ¿no? No lloremos por eso, ya el Señor nos ha bendecido, ¿no? Pero digo, ahora esto es la gracia del Señor que nos ha bendecido, dice que es el Evangelio de la paz, apresto de la paz. El Señor nos ha puesto para que caminemos en Él, que tengamos, hermanos, dignidad, dignidad de hijos de Dios. Dios ha hecho eso por nosotros. Puede ser que a veces no nos sentimos dignos. ¿A dónde estamos? ¿Estamos fuera de la casa? En la casa de Dios hay dignidad. En la casa del Señor uno entiende cuál es su identidad porque el mismo Padre la enseña, la muestra y uno la aprende en relación con Él. Por eso es tan importante esos encuentros con nuestro Padre, esa relación íntima con Él. Y ahí pusieron la mesa y ahí hubo fiesta y ahí mataron el becerro gordo y ahí empezaron todos a comer y a disfrutar. Qué cambio tremendo, ¿no? Fíjese este muchacho que venía con hambre, hambriento, ¿qué comía? Algarrobas, así que Dios lo saca de ser vegetariano y lo hace carnívoro. No es que estamos en contra de los vegetarianos, no, es una bendición, no deja más carne para nosotros. Es simplemente decimos que en ese momento, para la cultura, comer algarrobas era alimento de cerdo. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a comer eso? Es como que usted vaya a un mercado y compre comida para perros. ¿Vos vas a poner eso en la mesa? No, ni con mucha hambre, tampoco. ¿Cómo va a ponerle algarroba a un hijo? Por eso el padre dice, no, matemos el becerro gordo. Ya está preparado, este es especial para aquí. Fiesta. Y ahí disfrutar juntos. Y en esa fiesta, cuando uno está con el padre, uno escucha al padre. El padre nunca habla del pasado, ¿saben? Cuando nos reunimos con él, nunca habla del pasado, diciendo, ay, ¿te acuerdas de lo que hiciste? Oh, si en el año 78 me hiciste renegar y yo te tuve que disciplinar y ahora estás aquí porque yo... No es así el padre, no tiene reproches. Dice que se olvidó, agarró los pecados y lo arrojó al fondo del mar. Dios habla de nuestro presente hacia el futuro, hacia lo que Dios tiene para nosotros, para nuestra vida, en esa dignidad de hijo, ¿cómo tenemos que andar? Levanta tu cabeza, hermano. En medio de esta generación que quiere hacer indignos a los hijos de Dios, aquellos que quieren bajarle la cabeza a los hijos de Dios, levanta tu cabeza, eres hijo del Rey, hijo del Padre. Tú tienes que mostrar autoridad, dignidad en el Señor donde estás. Esas son estrategias del enemigo para hacerte creer que tú no vales nada. Nuestro valor no es por nosotros, es porque somos hijos. Recuerda tu anillo, recuerda tu vestidura, recuerda tus zapatos. Eres hijo de Dios. Todos los días el Señor nos llama para tener este encuentro, ¿no? Dice Apocalipsis 3:20, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso es sentarnos a la mesa del Padre con Cristo, conocerlo más. Cuando tú estás en esa fiesta espiritual, entiendes la palabra de Dios, la palabra te habla, te llena el alma. Hay algo específico para ti cuando tú lees la palabra de Dios. No es un libro histórico, es un pan de vida que alimenta tu alma en el momento en que tienes un encuentro con tu Padre. Cuando haces oraciones profundas en Él, por el Espíritu, hay relación, hay comunión con el Padre Celestial. Cuando te reúnes con otros hijos, qué lindo es compartir la mesa con otros hijos. Con otros hijos que tienen la misma dignidad de hijo, porque es el mismo sacrificio. Nos ha hecho un solo pueblo, un solo cuerpo. Dios te llama hoy. Yo quisiera orar, si usted puede cerrar sus ojos. Mi pregunta es, no sé cómo te sientes, no sé en qué lugar te sientes. Si realmente todavía estás mirando por la ventana hacia afuera, creyendo que hay algo bueno allá afuera del Padre y te estás atreviendo a tomar algunos pasos afuera de la casa, estás en problemas. Vas a perder todo lo que el Señor te ha dado. Hay muchas personas allá que conocían la casa y necesitan volver. Tal vez el Señor pone eso en tu corazón para que puedas orar por ellos y que vuelvan. Pero si tú estás en esa condición, tienes que volver. Tienes que reconocer que no puedes estar en esa situación. Dios nunca nos quiere en un chiquero, jamás. Ni siquiera pisando la planta de nuestros pies ahí. Dios quiere darnos vida, vida en abundancia, que nosotros nos gocemos con la santidad. La santidad tiene que ser algo para disfrutar con Cristo. El Señor nos capacitará para hacerlo, pero nosotros tenemos que tomar ese paso. Si te sientes como jornalero, tienes que avanzar, tienes que entregarle eso al Señor. Ya el Señor te ha hecho digno, hijo, por su obra, no por lo que eres. Tú tienes que tomar ese paso hacia adelante y decir, Señor, muero a ser un jornalero. Yo quiero ser un hijo y quiero disfrutarlo en tu presencia. Quiero estar aquí. Si eres un hermano mayor, mira, muere a esa posición. Y dile, yo quiero ser un hijo, pero que disfruta esa relación. Que puede gozarse con otros en esa fiesta espiritual diaria. Que puedo recibir del Padre las mejores bendiciones y puedo bendecir a otros con ello y puedo hablar de Cristo y puedo estar en la presencia de mi Padre diariamente. El Señor cada día te llama para que entres, para que tengas un encuentro con el Señor. Mira, si tú te sientes que te has alejado del Señor, yo te pido encarecidamente, hasta rogándote como lo haría el Padre, que vuelvas a Cristo, que te reconcilies con el Señor, que abandones todo pecado. Le pidas perdón al Señor por esto y tengas una relación profunda con el Padre Celestial. Si tú ves que aparecen tentaciones a tu vida, que empiezan a deslizarte, clama al Señor, pide ayuda sobrenatural, pide intervención del Espíritu Santo para tu vida. No hay ninguna tentación que te tenga que atar. Acuérdate, si Dios algo no lo impide, no significa que lo permite. Sométete al Señor y pide fuerza sobrenatural que viene del Espíritu Santo. Si estás en el Señor pero no lo disfrutas, si no disfrutas adoración, si no disfrutas la palabra, si no disfrutas el tiempo de comunión, si no disfrutas clamarle al Señor y orar y agradecerle, tienes que entrar de lleno a la casa. Tienes que estar en esa relación profunda, conocerlo más. Pídele al Señor que Él mismo te ponga esa pasión en tu corazón. Pídele al Señor que lo haga. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú hablas directo a nosotros. Quieres que crezcamos. Quieres que tomemos decisiones fuertes en ti. Yo pido que esta palabra sea una espada de doble filo en cada corazón. Parta el alma y el espíritu y se tomen decisiones espirituales en este día. Abandonar la vieja vida, abandonar la indignidad, abandonar el síndrome de hermano mayor para ser hijos tuyos en relación contigo. Disfrutarte, Señor. Querer tu presencia, anhelarte. Buscarte cada día, Señor Jesús. Pon ese sentir en nuestro corazón, Señor. Pon ese sentir. Que podamos tomar esa decisión hoy en nuestro corazón. Para ser hijos que te agraden a ti. Que tú te goces. Que podamos escuchar desde el cielo tu misma voz que diga: estos también son mis hijos amados en el cual tengo complacencia. Oh Señor, tomamos esa decisión por ti hoy. Gracias, Jesús.